Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, ya pendiente del fin de semana en materia deportiva, muchísimos acontecimientos que les contaremos en la próxima hora de 2 a 3 de la tarde, porque tenemos fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, bueno, en definitiva, muchísimos argumentos de los que hablar, de los que analizar, de los que escuchar a protagonistas durante los próximos minutos. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas juega mañana a partir de las 5:15 de la tarde, recuerden que de las 5 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, ante el Rayo Vallecano. Se ha hablado mucho en las últimas jornadas del tema arbitral, de situaciones puntuales, del VAR, del videoarbitraje, pero Mel solo quiere pensar en el desarrollo del partido, los 90 minutos.
Esperamos que el árbitro este sábado acierte en todas sus decisiones, que no nos favorezca, que no nos perjudique, ni a nosotros ni al Rayo, y que acierte. Es un componente más del juego y esperemos que esté bien.
También hablaremos del Herbalife Gran Canaria. Mañana también juega el conjunto de Porfi Fisac, 5 de la tarde, contra el Estudiantes en el Gran Canaria Arena. Habla el técnico del último tren, sobre todo para alejarnos ya de la parte baja de la tabla clasificatoria.
De los últimos trenes que tenemos para liberarnos del descenso. Y yo tengo los pies en este sentido en el suelo, porque tengo 8 victorias y no voy a pensar en nada más que no sea salir de todo ese pozo en el que nosotros mismos nos hemos metido desde el principio.
Ayer se llevó a cabo la asamblea de la Federación de Vela Latina Canaria. Después hablaremos y analizaremos la situación con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón. También hablaremos del 50 aniversario. Se cumple dentro de muy pocos días del fallecimiento de Juan Guedes, una de las leyendas de la Unión Deportiva. Hablaremos con Néstor Doreste. Hablaremos de la Transgran Canaria, la que se va a celebrar y la que ya se ha disputado. La 360 falta por celebrarse y la Transgran Canaria que se disputó hace muy pocas fechas. Hablaremos con Iván Galván, que quedó segundo. Iván Galván del club de Kuala Team. Y por supuesto, sin olvidarnos del mundo del motor, de lo que tenemos en las 4 y en las 2 ruedas de cara a las próximas fechas, sobre todo de cara a lo que va a ser este fin de semana. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, con todo esto que no es poco, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y la primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas, que esta mañana tuvo entrenamiento, que veremos la convocatoria que puede dar el míster del conjunto Gran Canario, pero que presumiblemente, vamos a dejarlo en casi seguro, José Rodríguez va a ser titular mañana ante el Rayo Vallecano. Saben las ausencias que tiene por sanción, la de Dani Castellano, también la de Sergio Araujo, y se presumen algunos cambios dentro del once inicial del conjunto Gran Canario, y parece ser que uno de ellos, vamos a dejarlo en parece ser y casi seguro, que José Rodríguez va a estar en el once inicial frente al conjunto de Vallecas. Por cierto, el equipo madrileño no ha ganado un solo partido en todo el mes de febrero, pero también conocemos la irregularidad que está llevando la Unión Deportiva Las Palmas durante toda la temporada y en concreto en este tramo que llevamos del año 2021. Arrancó con 3 victorias consecutivas, además ante equipos de la parte alta, siguió con 3 derrotas de manera consecutiva, después se ganó al Cartagena y en la última jornada se perdió frente al Castellón. En definitiva, 4 victorias, 4 derrotas, 8 partidos para este año 2021. Por eso decimos la irregularidad que está llevando el conjunto Gran Canario. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva, a Pepe Mel. Todo pasa por el partido de mañana. Solo quiere pensar en el encuentro ante el en Rayo Vallecano.
En esta categoría, no sé si es suerte o es desgracia, todos los partidos son importantes. No sabes qué rival es el idóneo, no sabes muy bien a qué atenerte. Lo importante es que 2 partidos que ganas te meten arriba, 2 partidos que pierdes te preocupas de mirar hacia abajo. Nosotros estamos como los demás en esa dinámica y tenemos que intentar afianzarnos en conseguir una serie de partidos que nos den tranquilidad y nos den confianza. Estamos en mitad de la tabla y nos tenemos que pronunciar.
si miramos hacia arriba en la tabla clasificatoria, efectivamente, la Unión Deportiva Las Palmas está a 2 partidos de diferencia. Si miramos hacia la parte baja, está algo más de 3 encuentros en mitad de la tabla, pero la irregularidad que está llevando el conjunto amarillo nos hace pensar que el objetivo, por lo menos el primero, es el de lograr los 50 puntos y después veremos si hay competición o no para intentar o para abordar otra situación diferente que no sea la de afianzarse en la categoría de plata. 2:05 de la tarde, vamos a hacer un kick cut al mundo del fútbol, volveremos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y lo seguiremos analizando, pero también tenemos que hablar de baloncesto. Vuelve la competición también en la Liga ACB y todo se va a centrar, el epicentro del sábado va a estar en Siete Palmas. La Unión Deportiva juega frente al Rayo Vallecano, 5:15 de la tarde, Estadio de Gran Canaria, a pocos metros y un poquito antes, 5 de la tarde, Gran Canaria Arena, el Herbalife se mide al Estudiante. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Enseguida te pregunto por la Copa de la Reina de Baloncesto, que ya se está celebrando, pero ¿vuelve la competición en la Liga ACB o retorna, en este caso, el Gran Canaria a la Liga ACB ante el Estudiante?
Pues sí, exactamente un mes desde su último partido, mañana se cumple, en esa victoria ante el Manresa de Pedro Martínez de Uli Páez, y que quiere, bueno, pues seguir esa buena racha, eso sí, cortada por no solo la Copa, la ventana FIBA, sino la primera jornada de descanso que le coincidió, y evidentemente los positivos de Stan Okoye y de Andrew Albici, pero bueno, tras la victoria moralmente muy importante, y bueno, también clasificatoriamente en Eurocup, una buena segunda parte, el equipo pues se nota que todavía está falto de ritmo, y va a ser muy difícil vencer mañana ante un Movistar Estudiantes que viene de ganar en Santiago, con un Alex Abramovich brutal por encima de los 30 puntos, y la verdad que no va a ser nada sencillo, un rival directo de los de la parte baja, un partido que prácticamente puede definir si los de Porfirio Fisac van a acabar la temporada mirando hacia abajo o hacia arriba, hacia el playoff, cosa que cada día evidentemente se pone más cuesta arriba.
Sí, porque se le preguntaba ya al técnico del último tren para el playoff y él decía que no, que el último tren, pero para alejarnos definitivamente del descenso. Quiere mirar primero hacia abajo el técnico, ¿no?
Bueno, hace bien en cuanto a que el equipo no ha sido nada sólido en la temporada, no ha tenido, pues te hablo de memoria, pero yo creo que no ha tenido 3 victorias seguidas en ningún momento, 4 seguro que no, y 3 diría que tampoco. Por lo tanto, evidentemente, para empezar a mirar hacia arriba necesitas encontrar una solidez que, evidentemente, los cambios que ha hecho con la salida de Buljanats, de Wiley y tantos otros, todavía demuestran que no tiene el equipo. Yo se lo preguntaba esta mañana en estos términos y bueno, me bailaba un poco, pero el equipo está en construcción. Es un poco raro decir esto a 5 de marzo.
Curioso, ¿verdad?
Pero no deja de ser la realidad. También, bueno, pues como decíamos, las circunstancias ha tenido positivos más que otros equipos. El otro día le escuchaba, por ejemplo, a Pedro Martínez decir que en Manresa prácticamente no los han sufrido. También otros equipos han sufrido más. Pero bueno, son circunstancias de esta temporada con cambio de entrenador, de director técnico, la pandemia y evidentemente la grada vacía.
Varias cuestiones, Carlos. La primera, parece que Okoye va a estar, o la fecha para que termine lo que es el aislamiento por el COVID va a ser el miércoles, con lo cual no va a estar frente al Unicasan y todavía al visible faltará algún día más. 2 bajas para la última jornada definitiva y donde el Gran Canaria se juega el pase a la siguiente ronda ante el equipo ruso, ¿no?
Sí, después que logren coger la forma de algunos jugadores, como le pasó a Oleg Balcerovsky, les ha costado mucho después volver del COVID, se han encontrado con muchos problemas para entrenar, que se asfixiaban, y vamos a ver, ojalá que sean eso, 2-3 semanas y no estén mucho más con el equipo, pero sin poder realmente ayudar. Los canteranos al final son lo que son, no está queriendo además tirar mucho de ellos el Gran Canaria, porque dejas cojarle plata. Yo precisamente te iba a contar que este domingo juegan en Benicarló, pero que es un equipo con muy pocos efectivos. Para mí ahí sí que ha estado este año mal en la planificación el Club Baloncesto Gran Canaria, porque yo creo que debería haber tenido muchos jugadores en cada uno de los equipos, precisamente para no dejar cojo al que viene por detrás siempre, este año más que nunca. Lo vimos este fin de semana, se quedó sin Albici, pero no tuvo tiempo para reaccionar y que Javi López o Rubén López de la Torre viajaran con el primer equipo. ¿Qué tendría que haber hecho? Pues a lo mejor tendría que haberlos tenido en una especie de preespera. Sacar siempre 13 billetes de avión, no lo sé, lo ha hecho en algunas jornadas. A Valencia, por ejemplo, viajó Javi López y alguna jornada más también Fabio Santana ha viajado con 13, a pesar de que solo puedas inscribir 12. Son temas más bien organizativos y logísticos.
En cuanto a la Copa de la Reina, cuéntanos, porque ya está en marcha, ¿cómo va la situación a día de hoy, hasta ahora?
primeros cuartos de final en el día de ayer. Tenemos bastante representación Gran Canaria, ningún equipo, pero evidentemente sí que jugadoras en la avenida, sobre todo tres jugadoras canarias como Leo Rodríguez, Maite Casorla, Gran Canarias, y la jugadora Recife, Umi Diallo. Se clasificó ayer Perfumerías Avenida a las semifinales, ganando 82-51 a Durán Maquinaria Encino. Es el gran favorito, no ha perdido un partido esta temporada, ganó la Supercopa, está invicto en la Liga y también en la Euroliga, y está clasificada precisamente contra el rival contra el que se medirá esta tarde. Los cuartos de final, el Spar Girona, que venció al Movistar Estudiantes, y como decíamos, ese duelo de los dos clásicos, de los dos todopoderosos de nuestro baloncesto, que se repetirá también en la Euroliga. Y esta tarde tenemos el segundo día de cuartos de final, en un formato que ya hace tres temporadas copió a la Liga CB, a la Copa del Rey. Tenemos representación canaria doblemente, el Ciudad de la Laguna Tenerife se enfrenta en el primer partido a partir de las 4:30, en apenas dos horas, a Lointec Guernica, y Leticia Romero con su Valencia Basket, que juega en casa, la Copa de la Reina se está disputando en la Fonteta, que a partir de las 7:30 de la Canaria se enfrenta al IDK Euskotren, y yo creo que podemos asegurar una victoria canaria de algún tipo en la Copa de la Reina, porque Valencia Basket y Perfumerías Avenida son los dos principales favoritos. Y bueno, también felicitar a Héctor Báez, el árbitro gran canario de Santa Lucía, que ha sido designado para estar en esta Copa de la Reina. Por supuesto, mucho mérito también el de Héctor, y que le vaya bien a todos nuestros representantes.
Sin duda. Y una última cuestión, el tema de mascarillas, lo hemos hablado durante las últimas semanas, ¿cómo está la situación en el básquet?
Bueno, están intentando, ayer estuvimos muy atentos, por ejemplo, a esa rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, están haciendo gestiones para intentar, bueno, en todos los deportes, pero en concreto la Federación Canaria de Baloncesto está muy activa en eso, porque tiene el apoyo de los clubes, pues que se juegue sin mascarilla. No sé si en nivel 2, en nivel 1, por lo menos intentar ir quitando restricciones, por ahora no lo han conseguido. Ayer tuvimos Consejo de Gobierno y vimos que ese tema o no se trató, o por lo menos no se habló nada de ello, no ha habido cambio en el BOC. Así que esta misma tarde, hoy, vuelve la competición insular, vuelve el baloncesto amateur a Gran Canaria, mañana sábado el autonómico, y va a ser, por lo menos en esta primera jornada, por supuesto, con mascarilla.
Estaremos pendientes y nos lo vas contando en los próximos días. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias, buen fin de semana, un abrazo.
Muchas gracias, buen fin de semana.
A ti. 2:12 de la tarde, volvemos con el fútbol y nos ponemos de pie, porque vamos a hablar con una auténtica personalidad que conoce muchísimos datos, bueno, desde el inicio, desde la creación de la Unión Deportiva Las Palmas, por motivos familiares y también porque lo ha vivido prácticamente o casi en primera persona. Un auténtico placer hablar con él en estos micrófonos de la cadena COPE en COPE Gran Canaria. Néstor Doreste, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias.
¿Cómo está?
Pues muy bien, afortunadamente hay salud en estos momentos tan críticos y no me puedo quejar, todo lo contrario, ¿no?
Eso es lo importante, sin duda. Se cumple dentro de muy poquitos días, Néstor, el 50 aniversario del fallecimiento, sin duda, de una leyenda. No sé si la más grande, pero una de las más grandes leyendas de la Unión Deportiva Las Palmas, de Juan Guedes.
Sin duda ninguna. Juan Guedes era lo que se llamaba antes, que ya no se oye mucho este concepto, era el jugador de club más destacado que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas. Y yo creo que en España, que no había ni en aquellos momentos jugadores de la categoría de Juan Guedes. A mí me recordaba a Juanito Guedes, cuando estaba en el campo, una cosa que yo sentía cuando jugaba el Real Madrid con Di Stéfano, cuando jugaba el Barcelona con Kubala, cuando jugaba el Barcelona con Cruyff. Son jugadores que nada más saltar al campo, en el precalentamiento, ya se notaba la presencia. Ahí una personalidad extraordinaria. Ya no te digo nada en el juego. Fíjate que yo no te nombro ni a Messi, ni a Maradona, ni a otros, porque no eran, después con el balón en los pies, sí, pero la presencia física que tenía Juan Guedes, ese don especial, esa personalidad, ese carácter, lo tenían muy pocos jugadores. Y después jugando, no te digo, todos los balones pasaban por él. Era un jugador de club de los más completos que he visto yo en los 70 años de historia de la Unión Deportiva Las Palmas.
Si la historia hubiera sido, es decir, si Juan Guedes hubiera estado en esta situación en 2020, o bueno, o en 2000, Néstor, ¿hubiera estado en la Unión Deportiva Las Palmas o hubiéramos hablado de un jugador de Madrid o de Barça? Porque sabemos lo que ocurría antes, que prácticamente era muy complicado salir de un club, ¿no?
Sí, esos jugadores de la categoría de Tonono, Germán y Guedes, hoy no hubiese estado en el equipo porque hoy el fútbol, la economía es fundamental y hay equipos muy poderosos y hoy yo creo que hubiesen estado en Madrid, Barcelona, París Saint Germain, el Liverpool, en cualquier gran equipo de Europa o del mundo, ¿no? Estos jugadores hay que agradecerles el amor que demostraron al equipo en aquella época. Los equipos poderosos de aquella época ofrecían cheques en blanco a estos jugadores y nunca dejaron el azul y el amarillo. Y ese aspecto de estos tres grandes jugadores, Juanito Guedes en concreto, hay que valorarlo también, el amor al club, que hoy, por supuesto, ha desaparecido por las circunstancias, no porque sean ni peores ni mejores, sino que las circunstancias son otras. Pero
ahora es amor a primera vista, ¿no?
Sí, ahora no queda
amor
otra que...
Visa.
Claro, no queda otra que irse a donde... Porque se baraja mucho dinero, ¿no? Pero ese aspecto personal de quererse quedar en su equipo sabiendo que otros equipos le iban a pagar 4 y 5 veces más lo que estaban ganando, eso hay que valorarlo.
Qué rápido, Néstor, le iba a comentar, pasa el tiempo, se va a cumplir 50 años del fallecimiento de Juan Guedes, el tiempo vuela.
Tremendo. Juan Guedes llegó a jugar con el diagnóstico ya encima. Creo que fue con el Español de Barcelona el último partido y ya estaba diagnosticado, ¿no? Que hayan pasado 50 años es tremendo, pero hay una cosa preciosa en el corazón de la afición, ¿eh? Es el recuerdo. Juan Guedes, otros jugadores, lo que pasa con la vida misma, ¿no? Otros jugadores han fallecido y muy bien, nos acordamos cuando hablamos, pero es que Juan Guedes está permanente en la mente de los equipos. En cualquier conversación de hoy sale Juan Guedes, sí. ¿Entiendes? Es un recuerdo imperecedero, ¿no? Lo de Juanito Guedes es un fenómeno que habría que analizar, ¿no?
Es complicado Sí.
Déjame decirte una cosa, Juan, que el otro día me acordé hablando de esto con un compañero tuyo, que yo lo titulé que el cielo está en deuda con el Unión Deportiva Las Palmas. El Unión Deportiva Las Palmas es el único equipo, y yo no conozco otro, ¿eh? Si hay otro, pues retiro lo dicho, pero yo no conozco otro, que se le han muerto un entrenador en activo, Roque Olsen, un presidente en activo, don Juan Trujillo Feble, y tres jugadores en activo, Vieira, Juanito Guedes y Tonono.
Uh-huh. Eso es una anécdota. Hay otro caso parecido, ¿no?
¿Hay otro caso parecido?
Yo no lo conozco,
y tres jugadores ninguno. Yo sé que falleció un defensa del Barcelona, se llamaba Benítez, un extremo del Sevilla, el compañero de Luis cuando fichó por del Betis en el Atlético de Madrid, que murió como consecuencia de un cabezazo que recibió en un partido, pero tres jugadores en activo, eso no lo conozco yo.
Aunque
por eso yo decía que el cielo tiene una deuda con el Unión Deportiva Las Palmas, a ver cuándo la paga, caramba.
Cuando lo veremos en los próximos días, Néstor, porque estaríamos horas y horas, como lo hicimos también en el especial que tuvimos aquí en la cadena COPE de la Unión Deportiva, pero ¿alguna anécdota que te acuerdes curiosa de Juan Guedes, bueno, o que haya de Juan
mira,
Guedes?
Mira, el otro día también recordé una, porque aquello impactó muchísimo en la afición. Una vez vino el Elche estando en primera división y había un jugador sudamericano que no recuerdo el nombre en el Elche, que este muchacho se dio cuenta que Guedes era fundamental, ¿no? Y en una jugada sin importancia en el centro del campo, le pegó una plancha tremenda a la altura media de la pierna, que automáticamente Juanito Guedes se cayó al suelo y los jugadores fueron a verlo y todos se echaron mano, algunos se echaron mano a la cabeza. Entonces la afición se dio cuenta que aquello había sido gravísimo. Entonces Paco Castellano, cuando vio la pierna de su amigo, de su hermano, que creo que le había arrastrado la carne y decían que se veía un poco el hueso de la canilla, Entonces Paco Castellano fue corriendo detrás del jugador sudamericano que iba retrocediendo. Y Paco Castellano le lanzaba piñas que no llegaron a alcanzarle porque el otro esquivaba. Hasta que en un momento determinado, después de recorrer 30 o 40 metros así, hacia la grada curva, Paco Castellano se despistó y el que pegó la piña fue el jugador de Leche a Paco Castellano. Entonces el árbitro los expulsó a los dos y a Paco Castellano le pusieron 4 partidos. Y después Juanito Guedes estuvo sin jugar un montón de tiempo porque aquello necesitó internarlo en la clínica y todo, ¿no?
Pues Néstor Torres, hablaremos con usted en los próximos días. Estaríamos, insistimos, horas y horas. Conoce perfectamente, primero por temas familiares y después porque prácticamente lo ha vivido todo, y si no lo ha estudiado, toda la historia de la Unión Deportiva. Un placer tenerlo con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Y si le parece, en los próximos días seguimos hablando sobre todo la figura de Juanito Guedes, que se cumplen esos 50 años de su fallecimiento.
Cuando quieras, Juan, cuando quieras tú me llamas y yo estoy a tu disposición.
Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias a ti.
Hasta luego. Néstor Doreste, hablando sobre todo de Juan Guedes. Recuerden que faltan muy poquitos días para que se cumplan 50 años de su fallecimiento. Uno de los grandes, si no el más grande, de los más grandes, vamos a dejarlo, que han vestido la camiseta de la Unión Deportiva y también, sin olvidarlo, de la Selección Española de Fútbol. 2:20, vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran.
Nosotros no lo vimos jugar, pero tenemos muchas referencias de él, de Juan Guedes, ¿no?
Sí, una pena, ¿no? Nos perdimos por edad una de las épocas más brillantes de este equipo y muchos de sus jugadores míticos. Además, en el caso de la Unión Deportiva, yo creo que pocos clubes han sufrido de una manera tan dolorosa la pérdida de dos referentes suyos en tan poco tiempo, ¿no? Como ocurrió con Juan Guedes y con Torón, una auténtica desgracia que sufrió este equipo en los 70. Y bueno, sí es cierto que, como estaba escuchando ahora de Néstor, los aficionados que les vieron jugar mantienen vívida la imagen de esos dos grandes jugadores, ¿no?
Sin duda. Volvemos al presente porque mañana sí nos toca un partido de máxima exigencia. Es verdad que el Rayo no ha ganado en todo el mes de febrero, pero sigue estando en promoción, ¿no?
Bueno, Las Palmas también tiene sus demonios, ¿no? Correcto. Que cuidar, y que viene de perder contra el Colista por 4-0. Y no son dos equipos que llegan con cierta necesidad, atendiendo a lo que es el contexto de fútbol profesional, a este partido, ¿no? Aunque todavía queda mucho por delante, pero los dos vienen con ansiedad a romper la mala racha o la mala semana que han tenido, y se sientan mañana en el Estadio de Gran Canaria en un partido, pues como son todos los de esta categoría, igualado, donde yo creo que Las Palmas ha reflexionado y hemos escuchado autocrítica esta semana desde ese vestuario para intentar cambiar las cosas en relación a la imagen que se dio en Castellón, con independencia de los errores o las malas decisiones del árbitro. Y el Rayo, efectivamente, que es un equipo fabricado para estar arriba y que se ha venido descolgando porque no consigue ganar en las últimas jornadas. Me parece que puede ser, si la Unión Deportiva lo aprovecha, una buena oportunidad para el equipo amarillo de ganar, ¿no?
Y sobre todo para ver también, Jesús, lo dejó entrever hoy entre líneas el técnico, lo ha ensayado durante toda la semana, todo parece indicar, será oficial 1:30 antes del partido, que Jesús va a ser titular mañana.
Casi no le queda otra, a lo mejor antes de tiempo, pero bueno, las circunstancias con tantas ausencias hacen que todos pensemos, incluido Mel, por la forma en la que respondió a esa pregunta directa esta mañana, que puede ser ya la ocasión en que se salga de titular y acapare todas las miradas y los focos en el ataque de la Unión Deportiva, ¿no? Vamos a ver si este futbolista cumple con las expectativas, logra hacer un buen partido. Creo que las señales que ha emitido en los minutos que ha tenido hasta el momento son buenas. Y mañana va a cargar con una responsabilidad importante, aunque es un futbolista al que se le ha dado un sitio preeminente en este equipo. Y mañana, si le toca la oportunidad, que todo parece que sí, va a tener que demostrar.
Sin duda. Una última cuestión, Jesús, que veremos en la Radio Televisión Canaria en deportes este fin de semana.
Tenemos el derbi lanzaroteño de balonmano de División de Honor de la Liga de Guerreras Iberdrola ante el San José y el Puerto del Carmen este domingo a las 12 de la mañana. Todo un lujo para el deporte de la isla conejera poder tener a dos equipos en la máxima división. Es un partido histórico y tendremos la oportunidad de verlo el domingo desde las 12.
Y por cierto, tenemos datos, Jesús, de la final de la Copa de la Reina, que estuvo a puntito de ganar el Olímpico. Me imagino que tuvo bastante audiencia ese partido, ¿no?
Sí, tuvo unos 11.000 espectadores de media en Televisión Canaria, lo cual es un dato bastante bueno, como la semifinal que emitimos el sábado también entre el Centro Comercial de 12 de Palma y el Sanaya Libi y la Laguna de Tenerife. Y bueno, una lástima que al final y por muy poquito el Olímpico no lograra sumar a su primer título, pero bueno, está en el camino y todavía le queda la Liga este año, que yo creo que es uno de los aspirantes a levantar ese título también, el de la regularidad.
Por cierto, y aprovechando, y esta sí la última, ¿qué deportividad existe en el voleibol? Fíjate que hablamos todas las semanas del VAR, bueno, todavía está coleando alguna jugada de la Unión Deportiva Las Palmas del video arbitraje. Hubo una jugada de Elia que parecía que había sido dentro en un momento determinante del partido. Nadie en caliente todavía al final del partido habló de esa situación, ni la propia Elia, ni el técnico Pascual Solín, ni el presidente Manuel Campos. Todos hablaban de la deportividad que hubo y del magnífico. La magnífica Copa de la Reina, que es digno alabar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y mira que les preguntamos, ¿no? Mira que los provocamos.
Sí, sí, exacto.
Porque
sí,
la jugada, además, yo creo que después de haber visto la repetición, era bastante clara. Pero bueno, las árbitros no lo vieron. Y bueno, son las cosas que tiene el deporte. Podía haber sido el 12-13 en el tiebreak, que yo creo que eso era tanto como dar un salto para haber conseguido la victoria. Yo creo que fue una decisión arbitral errónea que le pudo haber costado el título al Olímpico, que llegaba a su primera final jugando en casa, fíjate tú todo lo que había de peso, ¿no? Pero sin embargo, acabó el partido y felicitaron al rival y no hubo amargura, ¿no? Yo me parece que es un gesto de tremenda nobleza y de deportividad que hay que reconocerle al equipo de las Canarias.
Sin duda. Jesús Alberto Rodríguez, un placer como siempre, un abrazo, cuídate.
Un abrazo, buen fin de semana.
Hasta luego, igualmente. La jornada, por cierto, en la segunda división del fútbol español arranca hoy a partir de las 8 de la noche con el Español Oviedo. Ya para mañana, 3 de la tarde, Zaragoza Club Deportivo Tenerife. A las 5 y cuarto, el Leganés Castellón. Y a las 7 y media se juega el Albacete frente al Logroñés. Ya para el domingo, 1 de la tarde, Málaga Sabadell. 3 de la tarde, Ponferradina Sporting. 5 y cuarto, el Mallorca contra el Cartagena. Y 8 de la noche, el Girona Almería. Y el lunes, dos partidos para cerrar lo que es la 28ª jornada en segunda. 6 de la tarde, Alcorcón Mirandés. 8 de la noche, Lugo Fuenlabrada. Pero claro, estamos centrados, ponemos todo el foco, todas las lupas en el partido de mañana, 5:15 de la tarde, de las 5, lo contamos en directo en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria. Las Palmas recibe al Rayo, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. ¡Te lo contamos todo! ¡Vívelo con nosotros!
Conoceremos el once inicial de la Unión Deportiva una hora y media antes del partido, pero insistimos, entre líneas, no lo dejó claro, pero prácticamente lo abrió esa posibilidad el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel, que mañana va a ser titular por parte del conjunto Gran Canario. 2:27 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos de Vela Latina Canaria. Ayer se llevó a cabo la primera asamblea de manera telemática, por cierto, que realiza la Federación de Vela Latina Canaria, y se ha llegado a la conclusión de volver a la competición. Bueno, enseguida, a vuelta de pausa, lo analizamos todo con su presidente, con Bernardo Salón.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:29 de la tarde hemos escuchado al técnico de la Unión Deportiva Pepe Mel, analizado la última hora del conjunto Gran Canario, también de básquet, con el partido de mañana del Herbalife Gran Canaria contra el Estudiante. Vamos ahora con la vela latina canaria, porque ayer se llevó a cabo la asamblea de la federación. Ya nos escucha su presidente, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas tardes y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Creo, Bernardo, si no tengo mal los datos, que es la primera asamblea que se hace de manera telemática.
La primera, y tanto es así que no están ni recogidos los estatutos, pero tuvimos que recurrir a la resolución del Gobierno de la Nación para poder realizarla de forma telemática ante la situación del confinamiento que tenemos, que no podríamos haberla realizado. Pero bueno, yo creo que es para sentirnos orgullosos, no por esa primera vez, sino por el resultado de la Asamblea, que ayer se ha aprobado por absoluta mayoría el regreso a lo que es la competición de vela latina en el 2021.
Es decir, que todo favorable en lo que fue la asamblea, todo positivo.
Sí, se aprobaron las cuentas del año pasado, que fue un año típico para la vela latina canaria, se aprueba la previsión de gastos para 2021 y la gente con muchas ganas, mucha ilusión y sobre todo, tengo que decirlo, me siento muy orgulloso de presidir a este colectivo en el compromiso que tienen con la vela latina, el trabajo que están realizando en la preparación de los botes, están prácticamente los botes ya a casi dos meses del inicio de la temporada que queremos plantear, que queremos que sea a principios de mayo, para que tengan un mes y medio de preparación, están los botes casi listos, la gente con muchas ganas de navegar, y la verdad es que, como te digo, me siento muy orgulloso de este colectivo.
En principio, habrá, me imagino, que otra asamblea, pero el día 13 es cuando ya empiezan los entrenamientos de los botes.
Sí, ya estamos trabajando con la empresa de Secosé para que redacte el proyecto, bueno, o para que le dé el último toque, según las nuevas restricciones que hay en la resolución del Gobierno de Canarias del pasado día 2 de marzo, para que le dé los últimos retoques, para que ya cuando venga la gente a navegar el próximo día 13, pues ya tengamos el control de acceso, las medidas de prevención para el plan de contingencia para el tema del COVID, y que podamos volver a los entrenamientos de forma segura y con total tranquilidad.
Dentro de muy poquito, creo que hay determinada otra asamblea, si no me equivoco, dentro de un mes. ¿Hay fecha exacta, Bernardo?
Sí, estamos pendientes de comunicarlo, pero bueno, ya te adelanto, Juanfran, que será el próximo 8 de abril, donde nos volveremos a reunir, porque hemos creado una comisión COVID para estar estudiando la evolución de la pandemia, y en esa comisión se trabajará la elaboración del calendario, y bueno, ya el día 8 de abril llevaremos el calendario a propuesta de la Federación para que sea aprobado por la Asamblea.
Dentro de lo que estamos viviendo, del COVID, de la situación, que la Asamblea tuvo que hacerse de manera telemática, hay noticias que debemos estar satisfechos, Bernardo, ¿no? Por ejemplo, que podríamos ver 16 tripulaciones, si no me equivoco, a partir de que vuelva la competición.
Sí, ayer estaban todas presentes en la Asamblea, y la verdad es que, te lo digo sinceramente, Juanfra, y vuelvo y me reitero, es para sentirse orgulloso. Yo creo que la sociedad tiene que volver o intentar volver a la normalidad. Yo creo que a través del deporte, como prácticamente todas las instituciones están nombrando el deporte como actividad esencial, yo creo que el deporte es una de las acciones que nos va a permitir volver a esa, entre comillas, normalidad que tanto deseamos, y que poder volver a la vela latina en el 2021 con 16 botes, después del duro año que tuvimos en el 2020 con la pandemia, yo creo que, como te decía antes, para estar muy satisfechos, muy orgullosos, pero sobre todo reconocer el trabajo que están haciendo los presidentes de estos clubes y de sus tripulantes y de sus marineros, que, como yo te digo, ¿no?, están todos muy ilusionados con el campeonato de aguas de Teror, y yo creo que el 2021, va a ser un año que va a ser un antes y un después del duro año que tuvimos en el 2020.
Habla de los botes, habla de los patrones, de las embarcaciones, pero tenemos que hablar también de la federación. Magnífico trabajo de la federación que usted preside, porque que sumemos más botes, que vaya a haber competición, que se lleva a cabo una asamblea de manera telemática, que estén todos remando para que continúe la vela latina. Eso es digno de aplaudir y de agradecer, Bernardo.
Bueno, yo creo que, aunque suene atópico, yo creo que el trabajo es conjunto. Yo siempre lo digo, nosotros vamos a estar siempre al lado de los botes, de las tripulaciones y de sus presidentes, pero yo creo que la vela latina la forma la Federación de Vela Latina Canaria, los tripulantes, sus presidentes, su comité de regata, que también hace una tarea muy, muy importante, que gracias a ellos también es necesario para poder tener competición. Pero yo creo que todos formamos un equipo conjunto, que nos sentimos orgullosos todos de formar parte de la familia de la Vela Latina. Y yo creo que ellos, viendo el trabajo que se hizo el año pasado de sacrificio de despacho, porque tuvimos mucho trabajo en los despachos para poder sacar la temporada del 2020, en esto del 2021 yo creo que ellos han cogido el testigo que el año pasado lo tenía la federación, y ellos nos han querido demostrar el compromiso que tienen con este deporte, y ellos nos han cogido el testigo de una forma muy fuerte y muy buena, porque ellos, y te lo digo, es para sentirnos orgullosos ver cómo está ese muelle deportivo, todos los botes prácticamente terminados, muchísimas ganas. Este fin de semana ya tenemos con los botes de la escuela una primera actividad para que los tripulantes que se incorporan este año por primera vez al bote del Baifo, del Tara del Mar, inclusive del Pino y del Minerva, que son tripulantes nuevos, vienen a practicar con los botes de la escuela. Dentro de 15 días le pondremos fecha a un curso que queremos recuperar patrones para la Vela Latina, de gente que venga del Club Náutico, para que tengan ese objetivo de llevar un bote, que a muchos de esos jóvenes que navegan en modalidades olímpicas y de vela ligera, la esa ilusión llevar un bote de vela latina, pues ahí estará Guti del Castillo, un campeonísimo, tanto en la vela ligera como en nuestro deporte, con el poeta Tomás Morales, que será el encargado de impartir ese curso. Y yo creo que entre todos estamos haciendo lo necesario para que este deporte siga con fuerza y sobre todo con garantía de tener un futuro garantizado de muchos años.
Qué bueno. Y una última cuestión, Bernardo, por el protocolo, ¿puede haber o va a haber cambios importantes durante la competición, en las embarcaciones, en los tripulantes, etcétera?
Bueno, ayer una de las tareas que más nos costó debatir en la asamblea fue la posibilidad de que esa comisión del COVID-19 pueda modificar instrucciones de general de regata o algún tipo de normativa del reglamento. Solo se modificará en el caso de que el gobierno de Canarias modifique alguna acción que nos perjudique en ese sentido. Pero de lo contrario, vamos a intentar, con nuestra singularidad, tener una regata sin mascarillas, porque es muy complicado navegar en las condiciones del mar y que se nos mueve la mascarilla cuando estamos colgados en la banda con los remos. Y entendemos que por la singularidad y por la peculiaridad de la vela latina debe de practicarse lo que es la competición sin mascarilla. Y ahí tenemos una reunión pendiente con el consejero de Sanidad y con el director de Sanidad del Gobierno de Canarias para intentar a ver si podemos tener esa excepción justo en el momento de lo que es la competición de la Vela Latina.
Se lo digo sinceramente, se lo he dicho muchas veces, pero se lo vuelvo a repetir. Por todas las personas que nos gustan nuestros deportes autóctonos, en concreto la Vela Latina, por la forma de luchar de la federación, que volvamos a la competición, por la manera de estar trabajando, muchísimas gracias, Bernardo, a usted y a su junta directiva. Muchísimas gracias y que sigan muchos años.
Bueno, ahí tenemos que aportar nuestro granito de arena, al igual que lo haces tú, Juanfra, los medios nos necesitamos, porque gracias a ustedes somos visibles. Y al igual que todos nos dedicamos a nuestro trabajo, la idea es aportar nuestro granito de arena para cada vez intentar no solo la Vela Latina, sino que el deporte en Canarias crezca y que pongamos el deporte donde verdaderamente merece estar. Gracias.
Gracias a ti, Bernardo, y muchísimas gracias y enhorabuena por estar también aquí en los micrófonos de la cadena COPE contándonos estas buenas noticias en torno a la Vela Latina. Gracias, Bernardo.
Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, 2:37, tenemos que seguir con mucho más deporte y lo vamos a hacer con Iván Galván. Saben que hace muy poquito se llevó a cabo la Transgran Canaria. Iván Galván, que está dentro del equipo Koala Steam. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Extraordinaria la Transgran Canaria que ha llevado a cabo, ¿no?
Hombre, la verdad que la organización ha sacado una carrera con mucho carisma, la verdad que tiene bastante proyección, como es la 360, y nada, la verdad que ya puedo para ello.
Quedaste segundo, si no me equivoco, y en principio no eras favorito para quedar en esta posición.
No, la verdad que no, sobre el papel no era uno de los favoritos, pero sí estaba señalado para ser uno de ellos entre los propios corredores. La verdad que salió muy bien la carrera, no me puedo quejar.
Y lleva mucho trabajo, Iván, en preparar una competición. ¿Es tan dura la Transgran Canaria?
Sí, la verdad que la propia carrera en sí tiene su dureza, ¿no? Pero lo que conlleva para mí la mayor dureza es fin de semana tras fin de semana entrenar. Todo el tiempo que lleva carrera al preparar este tipo de pruebas, mínimo para mí debe ser 5 o 6 meses para hacerla en unas buenas condiciones o para preparártela en lo mejor posible para la carrera.
¿Perteneces a Koala Team? ¿Qué tipo de entrenamiento llevan ustedes durante el año?
Yo de manera individual, pues sí me preparo normalmente entre semanas, ya que soy militar, pues sí me tengo esa facilidad de que tenemos esa preparación, que es un deber de nosotros. Y después, pues los fines de semana, pues sí le añado un poquito más de volumen, de horas de entrenamiento en la montaña, de caminar y correr.
Y además que yo creo, Iván, por la pandemia que estamos viviendo, que es una auténtica lástima, lo importante es la salud, el deporte sí es fundamental, ¿no?
Sí, el deporte aún así, estando en pandemia, debe ser de obligación de cada uno, porque da un bienestar propio a cada uno. Y pues la preparación con el COVID, pues la verdad que hemos tenido un poco más de restricciones a la hora de trabajar la nocturnidad, por ejemplo. Que es una de las cosas que es un factor importante en este tipo de pruebas, puesto que es más, llevas un cansancio, las horas nocturnas son difíciles y también hay que entrenarlo, no es, venga, vamos, nos apuntamos y para adelante, que sea lo que Dios quiere y ya solo se corre de día.
Próximos retos, Iván, ya no solo para ti, sino para el Koala Team que tienen para este año 2021.
Hombre, para mi club no sé qué tipo de reto, creo que ahora este año están con el Camino de Santiago, la verdad que tienen bastantes proyectos de manera, el club, de hacerlo de manera senderista, en dos jornadas, para hacerlo para todo tipo de participantes, para todo tipo de niveles, nuestro club va a hacerlo. Y después, para mí personalmente, ahora mismo quiero descansar 2 o 3 semanitas y estar con la familia, que hay que ser recíprocos con ellos porque los he tenido condenados.
Claro, mucho trabajo, mucha preparación, sobre todo física, para la Teracran Canaria, en una prueba donde, bueno, tú nos dices que eres militar, lógicamente llevas una preparación también especial, una prueba donde hay muchos profesionales, ¿no? Hay gente que casi se dedica a eso.
Sí, hay muchos profesionales que se dedican a esto y hay otros que no son tanto y que también lo hacen tan bien como yo, como los profesionales, que no tenga que por qué ser profesional, no tenga que estar entre los favoritos. Y mira, el caso se dio, la verdad que estoy muy contento. Llevo 2 ediciones hechas, un tercero y un segundo, y muy contento.
Es decir, la próxima un primero.
No, esa es la media aritmética que me dice que hasta la propia carrera estuvimos haciéndolo, comentándolo con un compañero. A falta de 10, 12 kilómetros más o menos, fue en busca mía para celebrarlo. Y dije, bueno, ahora mismo espero descansar y ya está, y disfrutar de este momento.
Sobre todo, eso es lo que te iba a decir, y ya para ir concluyendo, Iván, el disfrute de ser segundo, aparte de la medalla, de los premios que puedas tener, pero el ser segundo después de la preparación, me imagino que para eso, para ti, es una satisfacción.
Es un orgullo, la verdad que, bueno, la clasificación en sí, ya eso se va poniendo en su sitio, ¿no? El estado físico de cada uno. Pero el poder terminarla es más grato aún, porque la preparación que lleva uno atrás, sobre todo el tiempo que le quita uno a su familia para llevar a cabo ese tipo de retos, es más grande, es más satisfacción aún.
Sin duda. Pues Iván Galván, seguiremos hablando en las próximas semanas. Te has quedado tercero, ahora has quedado segundo en la Teracran Canaria. Te volveremos a llamar cuando la ganes, que seguramente que la ganarás. Muchísimas gracias, Iván, y enhorabuena.
Vale, muchas gracias, un saludo y gracias.
Igualmente, muchísimas gracias. Iván Galván, que se quedó segundo en la Teracran Canaria del equipo de Koala Team. 2:43 de la tarde, vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, Juanfra, saludo a todos los oyentes.
Hablando con Iván Galván, que llegó segundo en la Teracran Canaria, prueba dura esa, ¿eh?
Iván Galván, la verdad que muy un acto prácticamente heroico, porque este año la Trancanaria 360, el recorrido fue bastante diferente a años anteriores, quizás un poquito menos de kilómetros, pero más dureza, muchos caminos que prácticamente no habían ni camino, que estaban cubiertos por la hierba gracias a las últimas lluvias, y de una dureza increíble, y yo creo que el hombre lo lleva intentando hace un par de años, el tinerfeño, y la verdad es que ese segundo puesto le debe saber mucho para compensar todo el esfuerzo que viene realizando en los últimos años. La verdad que además llegó bastante fresquito a la meta, lo cual todavía es más destacable, ¿no? Después de 242 kilómetros en las piernas en esa Trancanaria 360, que creo que la organización, Juanfra, ha aceptado cambiándola y diferenciándola del resto de la Trancanaria, y la va a volver a repetir este año 2021, en principio ha puesto la fecha de noviembre, y que, bueno, que se va a hacer una prueba aventura aparte de la Trancanaria que ya todos conocemos desde hace muchos años, que seguirá, como siempre, el primer fin de semana de marzo. La verdad que Iván Galván, un crack, lo tuvimos la suerte de verlo progresar en algunos tramos de esta Trancanaria, desde el miércoles por la tarde de Nagaete, que llegaban de esa primera parte que hicieron en las cumbres de Anaga en Tenerife. La verdad que, sinceramente, yo no sé cómo lo hace, la verdad, no lo sé.
¿Hablamos del motor, Vicente, que vamos a tener a corto plazo?
Pues nada, ya estamos ya aquí frotándonos las manos para la subida a Juncalillo dentro de dos sábados. Ya digamos que estamos ya en la víspera prácticamente, y bueno, aunque todavía la organización no nos ha proporcionado la lista de participantes, sabemos que esos 60 equipos inscritos, si no se han cubierto del todo, están a punto ya de cerrar. Teóricamente el cierre de inscripciones tuvo que haber sido ayer jueves, porque este año se cierra el jueves de la semana anterior. Todas las pruebas regionales tienen que cerrar las inscripciones un día antes, siempre ha sido los viernes de la semana anterior y ahora los jueves de la semana anterior. Pero bueno, eso siempre es la teoría, para que el organizador tenga un poquito más de margen para preparar todo de cara a la subida, y sobre todo ahora que el tema de los espacios, las distancias que hay que tener para el parque de asistencia, pues hay que medirlo todo, y más en un sitio como Juncalillo, como un pueblo cumbrero del municipio de Galda, pequeñito, y la verdad que allí nos sobra el espacio para dar cabida a todos los equipos que van a participar, que se supone ahora mismo, pues Luis Monzón ya sabemos que no va a ser en principio ese campeonato de Canarias de montaña que ha ganado con Audi en las últimas temporadas en varias ocasiones, aunque por un lado porque lo patrocina Autolaca, que es uno de los patrocinadores de Luis Monzón, y por otro lado porque la escudería Drago, que organiza la prueba, la preside desde hace ya varios años su hermano José Antonio Monzón, me imagino que al final creo que veremos algún coche Autolaca en manos de Luis Monzón en esta subida de Juncalillo, y siempre es un aliciente que esté Luis Monzón, aunque te repito que no lo tengo confirmado, pero es bastante probable, ¿no?
Qué bueno. Sobre todo todos poniendo la mirada en el Rally Las Canarias, que notiste la novedad que ha cambiado de fecha, para los que están esperándolo a corto plazo, ¿no?
Concretamente para el 20 de noviembre, sería, bueno, el 19 y 20 de noviembre es la fecha prevista, y por eso antes, cuando te comenté la Trancanaria 360, que la querían hacer en noviembre, lo dije así un poquito entrecomillado, porque justo es que las fechas que en principio han comunicado coincidiría de pleno con el Rally Las Canarias. Yo no creo que sea muy conveniente que dos grandes eventos internacionales coincidan la misma semana, ¿no? Sobre todo cuando está la promoción turística detrás, a través del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Sería mucho mejor y mucho más rentable tenerlo en semanas diferentes, ¿no? Como mínimo. Por eso lo dije antes entrecomillado. Pues sí, ya desde hace ya más de un mes que la organización, vista de cómo estaba la situación sanitaria en toda Europa, que la primera prueba del Campeonato de Europa se tuvo, el Rally Fafe de Portugal, se tuvo que aplazar, pues también aprovecharon ese, digamos, reajuste del calendario y solicitaron cambiar también el Islas Canarias, que estaba en principio en mayo, volverlo a poner en el mes de noviembre.
Y de aparte de esos rallies, me imagino que habrá otros pendientes también de llevarse a cabo, Vicente, esperando la fase, que parece que vamos mucho mejor en la pandemia, que a partir de ahora podríamos tener más pruebas, o no sé si ya el calendario que está hecho por parte del automovilismo es inamovible.
No, ese es el calendario que se va a realizar. Este sábado, este domingo tenía que haber sido la asamblea de la Federación de Las Palmas para aprobar el calendario de la provincia de Las Palmas, pero al final, como estaba hace una semana la situación en Lanzarote, no podían viajar hasta Gran Canaria para la asamblea los asamblearios de la isla de Lanzarote, porque allí estaban en nivel 4 de alerta. Pues hoy en día ya podían haber viajado, pero en su momento se prefirió de momento aplazar la asamblea. Todavía no tiene fecha, yo creo que ya la próxima semana se comunicará. Y bueno, lo que quiero decir es que las pruebas van a ser las mismas, las ya aprobadas, y que no va, lo único que puede impedir, si la cosa va peor, que alguna prueba no se pueda hacer o se tenga que aplazar o cambiar de fecha por el tema del coronavirus. Pero en principio ya tenemos justo dentro de una semana esa subida de Juncalillo y dentro de 15 días el Rally Villa Santa Brígida, que ese sí que ya llegó al tope de 90 equipos inscritos hace ya un par de semanas. Prácticamente las inscripciones duraron una semana nada más abiertas, porque se cubrió el cupo rápidamente. Y bueno, sabemos también que Luis Monzón sí que se ha inscrito para ese Rally Villa Santa Brígida, y que sepamos hasta el momento no lo han hecho ni Enrique Cruz, el actual campeón regional, pero bueno, lógico, porque la prueba no es puntual para el regional, y tampoco el equipo Hyundai, ni Toñi Ponce, ni Yeray Leme. En principio sabemos que de las inscripciones que están ya oficialmente inscritos en el Rally Santa Brígida, pues ahora mismo el equipo favorito sería el de Luis Monzón y José Carlos Deni, con ese Citroën C3R5 de Autolaca Competición.
Y una última cuestión, Vicente, sabemos que eres un verdadero especialista también en Fórmula 1, estamos ya cerquita de arrancar la temporada.
Pues sí, ya se supone que ahora en el mes de marzo, siempre coincidiendo con el cambio horario, de pasando al equinoccio ya de primavera, que tendremos ahí el primer gran premio, aunque bueno, hay bastantes dudas por los cambios de piloto, aunque si nos atenemos a lo que hemos visto en los test preparatorios, pues bueno, está claro que de momento hay un piloto a batir y una marca a batir, Hamilton, el binomio Hamilton-Mercedes, que de momento parece que, además, como esta temporada se ha prolongado la reglamentación y las fórmulas que ya teníamos el pasado año, pues no va a ser el cambio hasta 2022, en principio, que cuando ya sí que se va a revolucionar la Fórmula 1, que van a ser más híbridos todavía los monoplazas, la tendencia que hay en todo el mundo de la automoción al vehículo eléctrico, pues en la Fórmula 1 también va a ser un poco el estandarte de este cambio de tendencia en el mundo de la automoción. Por lo tanto, mucho tendría que mejorar, digamos, que los equipos que venían detrás otras temporadas, Red Bull, Ferrari, y la gran incógnita es el plus de garantía de resultado que puede tener Renault con la llegada de Fernando Alonso, ¿no? Que todo el mundo está deseando ya comprobar con el coche de este año cómo le van las cosas. Por lo menos sabemos que Fernando Alonso se está recuperando muy bien de ese accidente que tuvo, del atropello de un vehículo cuando Fernando Alonso ejercía el ciclismo en carretera, y ya está bastante bien recuperado y no va a perder, digamos, la pretemporada, nada de su preparación para estar al máximo. Seguramente que en el primer Gran Premio no, pero yo creo que con la llegada de la Fórmula 1 a Europa se podría volver a repetir aquella histórica victoria de Fernando Alonso con Renault en Hungría, su primera victoria en Fórmula 1, y que fue, digamos, la premonición de que podía ser campeón del mundo, como así lo fue posteriormente dos temporadas consecutivas.
Ojalá que lo repitamos. Vicente Travieso, seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo, cuídate.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Buen fin de semana, igualmente. 2:53 de la tarde, pequeña parada y les contamos más cosas a modo flash del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Pablo, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en marzo un nuevo curso de Policía Nacional y Policía Canaria?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clases.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, también tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. ¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda. Con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. ¡Te lo contamos todo! ¡Vívelo con nosotros!
Nuestros productos. Cerca, de temporada y al mejor precio. En el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:55 de la tarde. Vamos con más noticias a modo flash de esta jornada, de este viernes. Nos lo cuenta Dano Marrero. Dano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Arrancamos el flash informativo como siempre con la jornada en la NBA. Ningún español ha tenido minutos en esta madrugada, donde solo los New Orleans Pelicans de Billy Hernán Gómez tuvieron un encuentro contra los Miami Heat y donde perdieron por 93-103. El español, sin embargo, se quedó en el banco todo el partido. La dura competencia en la zona con los pivots Steven Adams y Jackson Hayes pondrá muy difíciles las posibilidades de Billy de sumar minutos regularmente. Los Pelicans notaron la baja de su jugador estrella, Zion Williamson, reservado de cara al All-Star de la madrugada del domingo al lunes. También jugaron los Denver Nuggets un Facu Campazzo que sigue de baja por COVID-19, ganando 113-103 a los Indiana Pacers. Los de Denver suman así 4 victorias consecutivas y escalan hasta la sexta posición en el oeste con su estrella Nikola Jokic a nivel MVP. El conjunto de Indiana, sin embargo, se hunde un poco más en el este, siendo ahora décimos y fuera de los puestos de playoff. Sobre el All-Star del domingo, podremos disfrutar del mismo a las 12 de la noche, hora insular. Recordemos que este año ha sido muy criticada la celebración del evento, tanto por la pandemia como por el descanso de los jugadores. LeBron James, jugador de la historia con más apariciones en el All-Star como titular, llegó incluso a amenazar con no ir tras pasar la pretemporada más corta de la historia de la competición. Ya en tenis, repaso de los partidos de la Armada Española en el día de ayer. Garbiñe Muguruza sigue mostrando un gran nivel de juego en el ATP 500 de Doha y se mete en semifinales tras batir a la griega María Sakkari en dos sets. Espera ahora en la siguiente ronda una victoria azarenka que, pese a mostrar molestias físicas, se impuso con claridad a la ucraniana Elina Svitolina en dos sets. Además, victorias de Pablo Andújar y Albert Ramos en Buenos Aires, que les meten en los cuartos de final del torneo, donde se batirán contra el argentino Francisco Cerúndolo y el indio Sumit Nagal. Jaume Munar, también presente en el torneo, se enfrentará ante el primer cabeza de serie, el argentino y número 9 del mundo, Diego Schwartzman. También ha empezado hoy la Copa del Rey de Balonmano, que puede ser la octava consecutiva para un superdominante Barça. Se debe estar pendiente de la participación de los 36 españoles en el Europeo Indoor de Torún, que empezaba ayer. Destacan entre ellos en el pentatlón la joven María Vicente, de apenas 19 años. En el 800 están los españoles Álvaro de Arriba, Mariano García y Pablo Sánchez Valladares. En 1500 los españoles Fortes y Gómez ganaron sus respectivas series y en lanzamiento de peso la gallega Belén Toimil superó el récord de España en esta disciplina por 70 centímetros.
Pues ahí están las noticias de la jornada, modo flash, que nos trae Dano Marrero. Muchísimas gracias, Dano. Por cierto, en baloncesto hay jornada mañana para el Herbalife Gran Canaria. Recuerden, a partir de las 5 de la tarde reciben el Gran Canaria Arena al Estudiantes. El resto de la jornada, para mañana también, 8:45, con dos partidos, el Zaragoza Juventud y el Fuenlabrada contra el Guipúzcoa. Para el domingo, 11:30, dos encuentros, Bilbao Betis y Murcia Real Madrid. 6 de la tarde, el Obradoiro Baskonia. A las 7 de la tarde, el partido Valencia Manresa. Encuentro un Burgos ante el Lenovo Tenerife, se va a jugar el sábado, pero 13 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Algo más de un minuto que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche, hoy viernes, llegará el partidazo de la cadena COPE, pero hoy viernes con Joseba Larrañaga. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Mañana las esperamos desde las 5 de la tarde con el partidazo en el estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Rayo Vallecano. Busca un triunfo el conjunto de PPML, importante en la jornada de mañana. Que pasen una fenomenal tarde de viernes y un magnífico fin de semana. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. In the backseat, now I'm smiling from the stage while you were clapping.